Agradecer al Señor por este hermoso lugar que tenemos hoy de estar aquí, hermano Ángel y su esposa también por abrir la puerta, ¿verdad?
Amén.
Es Amén. Un lugar muy acogedor, muy especial, y estamos agradecidos a Dios por lo que Dios ha hecho para bendecir al hermano. Y espero que esta noche Dios pueda obrar para bendecirnos por su palabra.
Amén.
Vamos a orar primero y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe. Padre, queremos agradecerte en esta tarde por haber abierto estas puertas aquí en este hogar. Bendice al hermano Juan Ángel, su esposa, sus hijos. Señor, por esta bondad para nosotros. Y Señor, sé tú aquí en nuestro medio. Y sé tú aquí en este hogar, Señor, como la persona invisible, proveyendo siempre para ellos, Padre. Y te agradecemos, Señor, porque tenemos este compañerismo en esta noche alrededor de tu palabra. Te invitamos en nuestro medio, Señor, que pueda, Señor, nuestro deseo, nuestro corazón, ser agradable delante de ti, Padre. Y te pedimos, Señor, que partes el pan de vida, que miren las necesidades que puedan haber en cada uno de nosotros. Y sé tú, Señor, como dijo Pablo, mi Dios suplirá mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Te agradecemos, Señor, porque tenemos estas promesas. Son promesas infalibles, Padre. Palabras infalibles de promesa. Gracias, Padre, porque podemos descansar, Señor, en tu gracia y en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Que Dios les bendiga. Quiero invitarles a que abramos las escrituras en el libro de, creo que 2 Timoteo. Y quiero leer, yo sé que las conocemos. Y vamos a leer en 2 Timoteo 3, y versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios bendiga a su santa palabra. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Tenemos las escrituras. Dios las dio. Y Pablo dice, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios y es usada, ¿verdad?, por ministros para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad?, de su palabra. Es traer sus hijos a un lugar donde ellos puedan ser, ¿verdad?, perfectos en la manera que Él quiere perfección. Y solo por la palabra estas cosas son. Es la palabra se usa, Pablo dijo, para enseñar. Se usa para redarguir, ¿verdad? Para que el hombre se sienta compungido, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Hay unos que se sienten compungidos, otros no. También se usa para corregir y también para instruir en justicia, y su justicia es su palabra. Entonces, Dios dio, ¿verdad?, su palabra a sus ministros para hacer estas cosas, para producir un hombre perfecto, un hombre que pueda ser un instrumento en sus manos que Dios puede usar. Entonces, Dios no envió su palabra en vano, ¿verdad? Dios tiene su manera de lograr lo que Él quiere con sus hijos, y es a través de su palabra, ¿verdad? Puesta en la boca de aquellos que Él ordenó para hablarla a otros. A veces se requiere corrección. La Escritura dice que Dios corrige a sus hijos. Y si ellos toleran la corrección, entonces son considerados hijos. Si no toleran la corrección, son bastardos. La palabra es la manera de Dios de hacerlo, ¿verdad? Cuando el mundo estaba en caos, Dios habló su palabra y cambió un mundo en caos a un Edén. Ya solo la palabra pudo haber hecho eso. Cuando había tinieblas sobre la faz del abismo, la palabra saliendo de la boca de Dios cambió todo. Esa misma palabra hoy también puede hacer lo mismo, ¿verdad? No importa la condición que podemos encontrarnos, no importa en el estado que un hombre puede estar, la palabra tiene el poder para cambiar, para cambiar un hombre, realmente cambiar. Ahora, encontramos nosotros que la palabra es Dios, ¿verdad? La Escritura dice: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó con nosotros. Amén. Entonces encontramos que Dios, la palabra, vino en nuestro medio, y Dios es la palabra. Ahora, encontramos también que siendo Él la palabra, la única manera que podemos conocerlo a Él es por lo que la palabra dice acerca de Él. Muchas veces la gente dice: yo sirvo a Cristo. Pero la opinión que ellos tienen de Cristo, ellos piensan tal vez en algún cuadro que vieron ahí, un hombre peludo con una barba. Ese es Cristo para ellos. O algún personaje que vivió hace años, que andaba haciendo el bien. Y esa es la manera que ellos lo conocen. Y ese es al Cristo que ellos están sirviendo. Al Cristo de una imaginación, al Cristo de una idea, ¿verdad? Nos damos cuenta que la única manera de conocerlo a Él es por la revelación de la palabra. Así lo conoció Pedro, ¿verdad? Así también lo conoció Felipe. Felipe fue corriendo de Natanael y dijo: tenemos entre nosotros la palabra manifestada, lo que los profetas hablaron. Él pudo ir a la Escritura y ver lo que estaba profetizado acerca de Él y verlo aquí en esta persona delante de Él. Así Felipe conoció a Jesús. Pero mucha gente dice: oh, yo sirvo al Señor. Y ellos piensan, bueno, en el cuadro de Hoffman, eso sí, piensan un rostro, piensan en algún personaje, como dije, que anduvo haciendo el bien. Pero Jesús solo se conoce, ¿ve?, por lo que Él es, siendo la palabra. No hay más otra manera de conocerlo, ¿verdad? Entonces encontramos eso, encontramos que hombres en este día, especialmente que vivimos, ¿verdad?, ellos conocen iglesia, conocen hacer alguna religión, pero no conocen casi nada acerca de la palabra de Dios. Y si lo queremos conocer, ¿verdad?, la mujer samaritana, por ejemplo, cuando ella vino en su día, cuando ella miró, porque ciertamente la Biblia nos llama a mirarlo a Él, pero la pregunta de nosotros puede ser: cuando miramos, ¿qué es lo que vemos? Y la única manera que realmente podemos ver lo que Él es verlo por lo que la Escritura dice acerca de Él. De otra manera, no lo podemos ver. Y entonces encontramos que ciertamente Cristo, siendo la palabra, es la revelación de Dios. Y también, inclusive, podemos decir un poquito más allá que el nuevo nacimiento es la revelación de Jesucristo. Cuando Dios le ha revelado al hombre esta gran persona por lo que él es. Jesús, el otro día hablábamos, le digo a la gente, el que no toma su cruz y me sigue, no puede venir en pos de mí. Hoy en día la gente sigue una doctrina, sigue una iglesia, sigue una idea de este Jesús, sigue una idea en sus pensamientos. Y siguen ciertamente, ¿verdad? Pero para seguir a Jesús hay que saber quién es Jesús para seguirlo. Si usted no sabe dónde está, si usted no sabe quién es, si usted no sabe, ¿verdad?, cómo él es, cómo usted lo va a seguir. Entonces encontramos especialmente hoy, ¿verdad?, cuánta gente basándose su experiencia entre lo que ellos llaman experiencia cristiana, por eso se llama cristianismo, porque está basada en una experiencia con esta persona. No puede haber cristianismo sin Cristo, y no puede haber cristianismo sin una relación con él, y él es la palabra de Dios. Encontramos eso, ¿verdad? Y tan básico eso es, ¿verdad? Porque mucha gente tiene una idea de lo que este Dios es y de lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, si yo quiero agradar a Dios y quiero saber cómo agradar a Dios, yo quiero saber qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, tengo que ver qué es lo que Dios quiere para mí. Y la única manera que yo puedo encontrar lo que Dios quiere para mí es encontrar lo que su palabra dice acerca de lo que él espera de mí, ¿verdad? Hoy en día la gente llama pecado algo, o llama pecado esto, o llama lo correcto esto y lo errado lo otro. La gente llama, dice, esta es una vida cristiana, la idea que ellos tienen de una vida cristiana. Y dicen, con eso yo estoy agradando a Dios. Pero muchas veces, si lo miremos en la luz de la palabra, vemos que ellos están lejos del camino angosto que él llamó al hombre a caminar. Y hombres han vivido vidas enteras sin saber lo que Dios espera de ellos, sin saber el por qué Dios mandó a Jesucristo, el por qué el Espíritu Santo está presente y el quién es esta persona y cuál es la obra del Espíritu Santo hoy. Si hay un Espíritu Santo hoy, ¿cuál es su obra? ¿Qué es lo que él está haciendo? La gente dice, oh, yo tengo el Espíritu Santo. Y usted mira la obra que ellos están haciendo y dicen, esta gente no tiene el Espíritu Santo porque tiene la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en el hombre. Es Dios tomando un tabernáculo humano para moverse, hablar, vivir, expresarse, lograr hacer. Ese es el Espíritu Santo. Pero encontramos de que la gente no sabe ni qué es cristianismo. La gente no conoce ni lo que es la escritura. Y cuando la palabra quiere instruirlos, ¿verdad?, quiere traerlos por el camino de la palabra, o quiere corregirlos por la corrección, porque muchas veces Jesús vino a corregir a Israel por su falso concepto de Dios, por su falsa manera de hacer religión, por su falsa idea que tenían de las profecías de los profetas, por su legalismo sin tener vida. Él los corrigió todo eso. Ellos querían guardar el sábado sin tener misericordia. Ellos querían que la gente pagara los diezmos sin tener piedad de la gente. ¿Ve? Y entonces encontramos que ciertamente él corrigió eso por las escrituras. Los llevó a la palabra a mostrarles dónde estaba su error. Pero muchos hombres, igual ayer, ¿verdad?, como hoy, no pueden tolerar la palabra porque la vida de ellos no cuadra con ella. Ahora, un hombre que ama a Dios, un hombre que quiere realmente servir a Dios, un hombre que realmente quiere hacer lo correcto, ¿verdad?, él recibirá la corrección de la palabra para su vida, que lo va a encaminar en el camino de la vida. Solo hay un camino de la vida, ¿verdad? La Biblia dice, hay un camino que parece de vida para el hombre, pero el fin es de muerte. Y entonces, como Israel, ¿verdad?, en los días que ellos vivían, cuando Jesús vino, ellos hablaban de él, hablaban de ese Dios, adoraban ese Dios, servían ese Dios, pero cuando ese Dios vino entre ellos, como él dijo que iba a venir, siendo la palabra, era un total extraño. Era un total extraño. Dijeron, ¿y este quién es? En vez de haberlo recibido, pero la razón que no lo conocían es porque no conocían las escrituras. Jesús les dijo a ellos, ustedes erran no conociendo las escrituras. Y muchas veces he pensado que mucha gente en nuestras iglesias está en la misma condición. Y han vivido 20, 30 años llamando vida cristiana, pensando que han agradado a Dios, sin realmente ver lo que Dios espera de nosotros. Amén. Ahora, si queremos saber lo que Dios espera de nosotros, vayamos a la palabra. Si queremos ver que es una experiencia cristiana, vayamos a la escritura, porque hay gente que dice, yo tengo una experiencia con Dios, ¿verdad? Pero la experiencia que ellos daban, tener una experiencia con Dios, tal vez no es una experiencia de Dios, porque no es una experiencia escritural. Entonces encontramos que aquí la palabra que leímos nos dice, bueno, la escritura es inspirada por Dios y es dada de parte de Dios para ser hablada por sus ministros, para corregir, para instruir, para enseñar, ¿ve? Para instruir en justicia, ¿ve? La palabra hace hombres justos. La palabra produce santos. La palabra produce las obras de Dios en el hombre. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también hará. Muchas veces cuando Jesús vino, mucha gente pensó que el ministerio de Jesús solo estaba basado en sanidades o en discernimiento. Pero eso era nada más dado de parte de Dios para llamar la atención de la gente a oír el mensaje de Jesús. Igual que fue en los días de Moisés. Cuando Dios le dio a Moisés los milagros que hacer en Egipto, no se los dio para que la gente se entretuviera en los milagros o lo siguiera por los milagros. Sí. Se les dio los milagros para que la gente se detuviera a oír lo que Moisés quería decirles. Dios en Moisés hablarles. Porque la única manera que Dios podía librar a Israel de Egipto no era por los milagros, era por la palabra.
Amén. Gracias, amén.
La única manera que Dios podía darles a ellos la victoria sobre sus enemigos era por la fe en oír esta palabra de Dios. Amén, amén. Pero encontramos que 2 millones no entendieron eso. Y 2 sí lo entendieron. 2 millones salieron de Egipto por las señales y los milagros, pero cuando Dios quiso hablarles a ellos en el desierto, ellos no estaban interesados en oír el mensaje de Moisés. Ellos pensaban, oh, nosotros agradamos a Dios, aquí estamos adorando, ahí está el sacrificio en el altar, ahí está la sangre. Cuando tenía la música, todo el mundo parecía resorte bailando. Pero la Biblia dice que Dios se desagradó de ellos. Amén. Y quedaron postrados en el desierto. Porque la relación de ellos no era con la palabra, la relación de ellos eran con su manera de hacer religión. Ellos no tenían fe en ese Dios. Y realmente no conocían a ese Dios porque no tuvieron tiempo de oír la palabra de Dios. Y Dios solo se da a conocer por su palabra. ¿Verdad?
Gracias, Señor.
Jesús, para decirles a los apóstoles y a los que lo andaban siguiendo, tomó las escrituras para decirles, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Me tienen que comer a mí. Porque él era la palabra viviente. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Él dijo quién era y para qué había venido. Pero Él les enseñó eso por las Escrituras. Ellos nunca hubieran sabido quién era si no hubieran oído lo que Él estaba diciendo por la palabra. Nunca hubieran sabido qué es lo que Dios demandaba de ellos en esa hora y para qué Él estaba ahí y cuál es la promesa que tenían. ¿Y a qué habían sido llamados si no toma la Escritura para enseñarles? Juan, cuando vino, Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Ve? Yo bautizo en agua, Dios me envió a bautizar en agua, pero detrás de mí viene este que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Ve? Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le empezó a decir que los machos cabríos y los toros que habían sacrificado en el templo, eso estaba terminando porque aquí estaba el verdadero cordero. El viejo templo no iba a quedar piedra sobre piedra porque eso estaba en función mientras estaba el antiguo sacrificio, pero ahora estaba el verdadero sacrificio. Pero muchos no se detuvieron a oír. Dios les envió su palabra, se las puso entre ellos para corregirlos de su vida religiosa y traerlos a una vida de fe. Porque Dios no está interesado en que tú tengas una vida religiosa, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Amén.
Y la Biblia dice que fe viene por oír y oír la palabra de Dios. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo hay gente igual que Israel, igual hoy, gente que vive sus vidas entregadas supuestamente a ese Dios, sin conocer ese Dios por la palabra de Dios? Ellos viven, piensan, uno vive, anda en la calle y mira aquellos grandes rótulos: yo sigo al Nazareno, yo soy de Cristo. Ellos están pensando en un barbudo que tiene ahí una pintura, ¿verdad? Ellos están pensando en algún personaje que vivió hace años atrás, pero no están pensando en función de esto. Porque usted no lo puede seguir si no lo sigue por la palabra, porque Él es la palabra. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, Dios siempre da testimonio de su palabra en el día que la gente vive. Y cuando Dios da testimonio de su palabra en el día que vive, eso es Dios en su palabra presente. Así lo hizo en Pablo, así lo hizo en Moisés. Ese no era Moisés, esa era la palabra en Moisés, haciendo Moisés lo que Dios había dicho 400 años antes que iba a estar ahí.
Amén.
Moisés no podía hacer eso, pero era la promesa de Dios en Moisés siendo manifestado.
Amén.
Los que pudieron ver, saber las profecías, pueden decir: ese Dios es Moisés, porque aquí está lo que Dios prometió.
Amén.
Lo mismo fue en los días de Pablo, cuando él trató de mostrarles a ellos que ya no vivían en una edad judía, que ellos están viviendo en una edad gentil y que Dios había escogido un cuerpo, un pueblo para hacer para su nombre esposa, y que el cuerpo, ¿ve?, es un cuerpo llamado la iglesia y Él es la cabeza. Y Él empezó a enseñar estas cosas para que ellos supieran a qué estaban perteneciendo. Si son cristianos,
aleluya,
¿a qué pertenecemos? Nosotros pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos, ¿ve?, a ese cuerpo de la palabra. Si no, no podemos llamarnos cristianos. ¿Ve? No podemos llamarnos miembros de Cristo, porque los miembros de Cristo son sumergidos en ese cuerpo por un solo espíritu. Pero un hombre que no entiende estas cosas, él va a vivir su vida entera llamando que siga a Cristo, pero el Cristo de su imaginación. Y ese es el problema con un montón de gente que yo conozco. Y ese es lo que fue tan difícil para Jesús: sacudir a Israel de esa idea que tenían cuando Él vino. Ellos dijeron: nosotros vamos a la iglesia. Pero es que Él estaba mostrando que la palabra viviente estaba presente.
Amén, amén.
Y les digo que la palabra viviente iba a continuar cuando vino en la forma de los apóstoles. No dejó de ser la palabra. Él nunca ha dejado de ser la palabra. Ahí estaba la palabra en la forma de Pedro y los apóstoles. Ahora, la cosa era seguirlo a Él allí. Verlo a Él en su estado presente y reconocer que ese es Cristo para poder seguirlo.
Amén, amén.
En el cumplimiento de su palabra.
Aleluya.
Cuando vino Pablo, cuando vinieron los mensajeros de las edades, cada uno en su día, Dios a través de ellos identificó la palabra o la porción de la palabra que en ese día debía de ser manifiesta, y ese era Dios en su palabra, ese era Cristo en ese día. Ahora, entonces encontramos, ¿verdad?, de que solo la palabra de Dios nos muestra estas cosas. Por eso Pablo dijo: la palabra es inspirada. Esta palabra está aquí para enseñarnos estas cosas, para redarguirnos, para que podamos saber dónde estamos. Si queremos agradar a Dios, ¿cómo voy a agradar a Dios? ¿Verdad? Si Y el mensajero de Dios decía, si yo les predico mensaje pentecostal, no haría nada bien en ustedes, es la edad pasada. Eso es lo que Dios quería lograr ayer, pero Dios quiere lograr otra cosa hoy. Amén. Él tiene una promesa hoy. Hay otra parte de la palabra. Entonces, la gente, ¿verdad? Para ellos, religión no tiene nada que ver con esto. Y para ellos la Biblia es un libro que a veces se toma de vez en cuando y lo leemos por aquí. Ah, qué bonito, me animó la palabra. Pero Pablo dijo, no, la escritura es inspirada. Sí. Y por ella corregimos.
Aleluya, aleluya.
Por ella instruimos. Corregimos el error.
Sí.
Instruimos.
Gracias, Señor, gracias.
A veces mensajeros llegaron a ciertos grupos con un mensaje de reprensión y eran mal vistos. Y miren los días de Elías, cuando Elías llegó a Israel, era un reino de prosperidad, todo el mundo tenía plata, tenían paz, no había guerra en los tiempos de Acab. Pero ellos habían tomado las costumbres de las demás gentes que no eran creyentes. Y ellos comenzaron a vivir como ellos y se llamaban creyentes. Y luego el espíritu de idolatría entró en Israel por Jezabel y la gente empezó a aceptar esas cosas.
Sí.
Pero estas cosas no entran a manera que son notorias. Estas cosas entran a manera que son sutiles. Y solo un hombre que puede ver las escrituras, puede ver cuando eso entró a su vida, o entró a su hogar, o entró a dominarlo a él. Porque a veces la idolatría no viene porque usted tiene un palo en la casa. A veces la idolatría viene, usted puede amarse usted más que Dios mismo. Y eso es idolatría.
Amén.
Sí, amén.
Usted puede amar a su esposa y sus hijos que al Señor. Y eso es idolatría. Usted puede, la palabra puede tratar de decirle que lo que usted está haciendo para adorar está equivocado y usted va a adorar eso. Eso es idolatría. Porque usted está adorando lo que no es lo correcto. Eso es lo que Dios trató de decirle a Israel. Entonces, cuando Elías vino, él no vino con palabras siendo permisivo. Él vino con la palabra para corregirlos. Lo llamó a regresar al pacto, los trató de sacudir y despertar. Pero nos damos cuenta de que Elías, después de todo lo que hizo, porque Dios le dio un mensaje a Elías, Dios no vio a Elías simplemente con solamente haciendo milagros. Él hizo los milagros, pero él también predicó.
Sí,
¿verdad? Y entonces, contrario a Juan, que cuando Juan vino no hizo milagros, pero él predicó, ¿verdad? Sí, señor, ¿verdad? Vino Elías, él hizo una porción, Eliseo, el mismo espíritu, hizo dos veces, pero cuando vino Juan, él solo predicó, no hizo milagros. Pero encontramos, ¿verdad?, todas estas cosas en la Biblia, Dios tiene una manera de hacerlas, pero cuando Elías vino, él trató de sacudir las cosas. Y Elías predicó y hizo las cosas que hizo, tratando de traer de vuelta a la gente a una experiencia con Dios. Pero él pensó que él estaba solo, porque no encontró hombres ni mujeres que eran receptivos a la palabra. Ellos estaban contentos en la condición que estaban. Oye, ellos pensaban que estaban correctos, ellos creían que estaban sirviendo a Dios correctamente. Ellos creían que la vida de ellos no tenía por qué ser corregida. Acá no sentía redarguido pensando porque estaba casado con Jezabel, cuando la palabra hablaba de ese tipo de matrimonio con unas idólatras que él tenía. Y todas esas cosas, ¿ves? Pero entonces llega un momento donde nos damos cuenta que la palabra de Dios solo puede corregir, instruir, ¿ves? Y enseñar a aquellos que pueden ser enseñados, corregidos, instruidos. No todo el mundo, ¿verdad? El mensaje de Moisés no pudo convertir a 2 millones. El mensaje de Elías no pudo convertir la generación de Israel.
Amén.
Pero habían 7000 que Dios tenía.
Amén, amén, amén.
El mensaje de Jesús no hizo nada por todo Israel, más que unos 120 que estaban ahí. Amén. De millones que había. Entonces encontramos cómo también usted se fija cuando Jesús, como dije al principio, Dios le dio milagros. Pero los milagros no eran el negocio de Dios solamente. Los milagros eran para que la gente dijera, bueno, aquí hay algo, y fueran donde él y lo oyera. Y entonces nos damos cuenta que mientras estaba haciendo los milagros, estaba discerniendo y sanando, había tenido un gran seguimiento. Un montón de gente andaba atrás de él. Ahí San Juan 6 nos enseña que había multitud que había venido atrás de él. Pero cuando él entró a la parte de la palabra, porque, hermano, la única cosa que podía hacer la diferencia entre este y el mundo era la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios podía cambiarlos. Solo la palabra podía limpiarlos. Eso mismo le digo, la palabra que yo les hablé a ustedes los ha limpiado a ustedes. Pero hay gente que nunca ha sido limpiada, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que cuando, ahí en San Juan 6, si quieren lo leemos en San Juan 6 y miremos ahí. Ahora, aquí está Jesús en la etapa de enseñar, ¿verdad? Él está ahora tomando la palabra para hablarles, ¿verdad? Para que ellos supieran y tuvieran fe, ¿verdad? Si él vino, ¿para qué vino? ¿Qué es lo que él quería lograr? ¿Qué edad era? ¿Qué es lo que Dios tenía para ti? ¿Cómo sé yo? Primero, ¿quién es este Dios? ¿Cómo sé yo cómo agradar a este Dios? ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios tiene para mí o lo que Dios demanda para mí? Ahora, esa respuesta solo tiene la Escritura. Y Dios lo ha hecho de tal manera que ha dividido su palabra en dispensaciones. En ciertas edades, Él dio ciertas promesas. En cierto tiempo, digo, estas serán las obras de ese tiempo. Y entonces la palabra viene, y aún Jesús en su día, si usted se fija, reprendió a los predicadores de ese día. Les digo, ustedes dicen, cuando viene el viento del sur, va a ser calor. O cuando ven que el cielo tiene arreboles, va a haber mal tiempo. Digo, hipócritas, distinguen estas señales, pero no las señales del tiempo. Entonces Dios distingue su tiempo por señales. Y la manera que la gente puede ver el tiempo que viven es ver las Escrituras, para saber qué tiempo es. Como estos magos que estaban allá en el oriente. Estos no eran cualquier religioso. Estos no eran hombres siguiendo, ¿verdad?, algún fanatismo oscuro, tonto, siguiendo una religión de un montón de tontos ahí, a ciegas, que tal vez estaban tratando de adorar un cuadro de un hombre barbudo. No, estos hombres conocían la palabra. Ellos, cuando vieron la estrella en el oriente, dijeron: ¿dónde está el que es nacido rey de los judíos? Hemos venido a adorarle. Ellos sabían, amén, que este era Dios. Dios que había venido. Dios había condescendido de Dios a ser hombre. El cielo y la tierra se habían abrazado. Ellos sabían por la señal y por las Escrituras qué cosas debían de tomar lugar en el día que vivían. Y ese es el tipo de hombre que Dios quiere hoy por su palabra. Que vean estas cosas. Si Dios prometió ciertas cosas, son para mí. ¿Cómo las sé? Porque Dios le hizo una promesa. ¿Cómo sabía Abraham que iba a tener un hijo? Dios se lo dijo. ¿Cómo sabía Moisés que Dios iba a traer a Israel a ese monte? Dios le dijo que iba a ir a Egipto y que los iba a traer aquí. Y él tenía una promesa de Abraham 400 años antes que Dios iba a hacerlo así. ¿Cómo sabía Juan que él iba a encontrarse con el Mesías y que ese era el tiempo para introducirlo a la gente? Porque él tenía la palabra para él. Él sabía quién era esta persona y él sabía que ese era el tiempo. Él lo vio por las Escrituras. Ese hombre fue entrenado. Él no andaba ahí, ¿verdad?, como algo al aire. No, él andaba buscando el cumplimiento de la palabra. Moisés buscó el cumplimiento de la palabra para su día. Abraham buscó el cumplimiento de la palabra para su día. Jesús buscó el cumplimiento de la palabra para su día. Pablo hizo lo mismo porque por fe vio lo que Dios prometió. Lo encontró en las Escrituras. Mire cómo dice en Romanos. Vamos a leer rápidamente en Romanos. Pero antes de leer aquí en el libro de San Juan. Creo que Romanos 1, si no me equivoco. Ojalá no esté equivocado con la Escritura, pero sí. Fíjense bien, 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Él sabía que este Evangelio que él tenía estaba prometido.
Amén.
Y que él era el mensajero de ese Evangelio en ese día.
Aleluya.
Y que a él se le reveló lo que los profetas hablaron. Por eso él pudo poner la ley en un lugar, la gracia en otro lugar. Pudo explicar lo que era el cuerpo, pudo explicar cómo la cabeza del cuerpo es Cristo y los miembros del cuerpo son sumergidos en ese cuerpo y todo al respecto.
Aleluya.
Y cómo opera el cuerpo y cómo el creyente tiene todas estas cosas a su disposición por fe.
Amén.
Aleluya. Pues Pablo encontró eso, y recuerde, Pablo lo encontró en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo estaba escribiendo entonces.
Gracias, Señor.
Las cosas estaban aquí en la Biblia. Este era un hombre que conoció las escrituras y pudo mostrarle a los creyentes de ese día cómo lograr la fe, cómo lograr agradar a ese Dios.
Amén.
Si usted está interesado en servir a Dios, ¿cómo lo sirve? Yo no lo puedo servir si no conozco la voluntad de Dios.
Amén.
¿Cómo lo puedo agradar si no conozco
Aleluya.
Lo que Dios quiere para mí?
Amén.
¿Y cómo vas a ver lo que Dios quiere para
Aleluya.
Mí si alguien no me enseña lo que Dios quiere para mí?
Amén, amén.
Fue Felipe que llegó ahí donde estaba el eunuco y lo oyó. Recuerda, el ángel lo llevó ahí al desierto.
Amén.
El ángel le dijo: acércate al carro. Y el eunuco venía de Jerusalén. Ahí no encontró nada porque la gente había rechazado la palabra. ¿Qué podían darles ahí? Este hombre venía ahí vacío y él venía caminando de vuelta a Etiopía. Y en el camino le dijo el ángel: acércate al carro. Y él venía leyendo el libro del profeta Isaías. El eunuco venía leyendo el libro del profeta Isaías. Y entonces le hizo la pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? El hombre le dijo: ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me enseñe? Entonces lo llamó a que sentara en el carro. Y Felipe, tomando las escrituras, le empezó a hablar del cordero, porque él estaba leyendo cómo cordero fue llevado al trasquiladero. Felipe podía decir que esas escrituras se acababan de cumplir en Jerusalén, de que él era testigo de esta persona y de todo lo que hizo en su día, y que las promesas que Dios dio a los profetas, él era testigo de ellas y lo llevó a las escrituras para probarle que esas promesas habían cumplido.
Aleluya.
Y que ahora él envió a los predicadores a convertir a la gente y llamarlos a arrepentirse y llamarlos a bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque era el nombre que Dios le dio a todo hombre para ser salvo, y que ese era Dios revelado en carne humana. Pero el hombre, cuando llegó al agua, dijo: ¿qué agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él entendió, él no había que rogarle para que entendiera la escritura, no había que rogarle para que viviera una vida correcta. Él actuó en la fe que él enseñó.
Amén.
Encontramos estas cosas. Entonces, en San Juan, usted se fija cuando Jesús ya entra a la parte de enseñanza, cuando ya los milagros habían sido hechos. Recuerde, de nada servían los milagros sin la enseñanza. Estarían en vano. En vano hubieran sido hechos. Porque Dios quería que la gente oyera su palabra. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que la gente oiga su palabra. La pregunta es: estos 30 años o cuántos años tú dices que has creído, ¿a quién has seguido? ¿Ves? ¿Has tomado tu cruz realmente y has aceptado a esta persona? ¿O es alguien imaginario como un taxista, ¿verdad? 100% de Cristo? Yo me puedo pensar, pero Cristo es la palabra.
Sí, amén.
Y de seguro está bautizado en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y con una falsa revelación de la suprema deidad. Y cuántas otras cosas.
Uh-huh.
Y cuánto catolicismo hay dentro de un montón de iglesias.
Amén.
Y cuánto catolicismo hay en la gente todavía.
Amén.
Porque ese espíritu de Jezabel se metió. De todo el tiempo ha estado metido ese espíritu de Jezabel. Y ese espíritu Dios lo aborrece.
Amén.
¿Verdad?
Sí, amén.
Y encontramos estas cosas. Entonces, encontramos, ¿ve? Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue diariamente, ¿no? Allá los apóstoles lo oyeron a llamarlos en el cuerpo que estaba. Pero hoy Él nos llama a seguirlo en la manera que Él se ha revelado hoy.
Amén.
Aceptar su liderazgo hoy. El liderazgo del Espíritu que está en la palabra prometida para la hora. Mientras Él enseña estas cosas, se va acumulándose y estamos siguiéndolo en la luz siempre va brillando delante de uno. Usted nunca va delante de la luz. La luz siempre va delante y usted tiene que seguir la luz.
Amén.
Cada vez que usted da un paso tras la luz brinca un paso delante y usted tiene que seguir la luz.
Amén, amén.
Y entonces la cosa es, ¿quién es este Jesús para usted? Pues el mensajero dijo, el nuevo nacimiento es Cristo, dijo, Él revelado personalmente a usted. Ese es el nuevo nacimiento. Realmente usted tiene vida nueva entonces. Ya no, aquí había vida vieja religiosa, ¿verdad? Que la gente pone en la cama y ora, oh Dios, no me porté bien, me quiero portar bien. Y Señor, cambia mi carácter, ¿verdad? ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar tu palabra.
Amén.
Entonces encontramos esta. Entonces miren aquí, leamos San Juan 6. Entonces, se necesita la palabra para instruir, para corregir, para enseñar, para traer al hombre a ser un hijo perfecto en los ojos de Dios.
Amén.
¿Cómo sabe usted que usted agrada a Dios? Si usted no tiene un concepto de la voluntad de Dios. Entonces encontramos, miramos eso. Vamos a ver aquí. Vamos a leer aquí en el 6:48. Vamos a leer ahí y bajar un poquito. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque estaban discutiendo con él, ¿verdad? De que habían comido maná. Digo, pero ese no era el verdadero pan. Eso solo representó el verdadero. Yo soy el verdadero pan. Porque la palabra no solo es pan vivir el hombre, sino es toda palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, dos tipos de pan. El pan natural que sustenta esta vida natural y el pan espiritual que sustenta el alma.
Amén, amén, amén.
Aleluya.
Una da vida a este cuerpo y la otra da vida a tu alma. Y si no has comido este pan, que es la palabra, lo siento mucho. Ahí no hay vida. Él es el pan de vida.
Amén.
Y hay que comerlo.
Amén.
Alimentarnos de este gran pan de vida, la revelación de la persona de Jesucristo. ¿Quién Él es? Cuando Jesús estaba en su día, le hizo la pregunta a la gente, ¿qué piensan ustedes del Cristo? Cada quien tiene una idea, ¿quién era? ¿Verdad? Unos pensaban que era esto, que le dijeron, Juan el Bautista que resucitó, o a Elías, o a alguno de los profetas, o Zacarías, o algo que anda por ahí, algún fantasma de él que anda por ahí, así estaban pensando. Y la cosa es, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinión tenemos? Usted le hizo la pregunta de eso. Entonces, ¿por qué David lo llama Señor si la Escritura dice que es su hijo? Él preguntó así.
Dieron,
pues papo, a ver qué era. Un poco raro espiritismo. Aleluya. Este, ¿cómo va a ser su hijo y luego llamarlo su Señor Dios? Es como cuando estaba delante de Nicodemo, le dijo, nadie subió al cielo, sino que él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí está con él, platicando con él, y cómo es que están aquí y en el cielo a la misma vez. Porque le dijo, no sabes cosas naturales, y te dije que tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo vas a saber si digo cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo y dijo el hombre que está en el cielo. Y es el hijo del papo, el hijo salió obispo de ahí. Pero y así están un montón de gente. Él le dijo, tú eres maestro. ¿Cuántos hombres aquí, hermano? Yo lo voy a decir con criterios, han hecho maestros tratando de enseñar a otros. Y no conoce ni la Biblia, ni el por qué viene la palabra. Un hombre no puede ayudar a otro si no se pone en el lugar del necesitado.
Amén. Amén.
Moisés nunca pudo haber hecho nada por Israel hasta que él se puso en el lugar de ellos. Dispuesto a tomar el castigo por ellos.
Amén.
Dispuesto a sufrir por ellos. Entonces pudo ayudarles. Y ese es el problema, porque mucha gente se hace maestro para decir, yo sé y vos no sabés. Y yo soy mejor que vos.
Uh-huh.
Y es que odioso es eso, ver gente así. Y hay, desgraciadamente lo hay. Entonces encontramos esto, ¿verdad? Y le dice aquí, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Dijeron, papo, hay que comernos este viejo. Y es lo que dijeron. Pero ¿quién era la palabra? Él más abajo le dijo, la carne para nada aprovecha.
Amén.
Mi palabra es espíritu y es vida. Y comienza a explicarles esto. Porque todo lo que era la palabra de Dios estaba en él. Ahí estaba toda la palabra del Antiguo Testamento y toda la palabra nueva, todo lo que Moisés, los profetas habían sido, estaba en él. Y todo lo que sería estaba en él. Todo eso estaba en él. Pablo dijo, nosotros Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, la palabra para este día. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, si la gente no recibe esto en la luz de lo que es, ¿cómo van a saber qué es lo que significa esto? ¿Cómo es que Jesús puede ser pan? Ahora, pan se hace por trigo. Él dijo, yo soy el grano de trigo que te unirá a tierra. Por eso la harina, la ofrenda de harina en el Antiguo Testamento representa a Jesús, porque cada parte cuando es molida es igual, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted no puede ir a Génesis y no encontrarlo. Usted no puede ir a Apocalipsis y no encontrarlo. Él es la Biblia, él es la palabra de Génesis, Apocalipsis. La harina molida, el grano de trigo molido en 66 libros y presentado aquí completo.
Amén,
Señor. Y ahora hecho pan para nosotros. Entonces, él es el pan de vida del cual nosotros nos alimentamos espiritualmente. Y entonces encontramos de que la palabra cuando viene y es enseñada es el alimento para nuestra alma. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros crecer para vida eterna? ¿Cómo podemos crecer realmente y tener vida? Es por la palabra de Dios. No hay otra manera. Entonces encontramos estas cosas. La gente le gusta hacer religión, le gusta, a veces se sacrifican por hacer esta bondad o por hacer esto y lo otro. Y todo eso no tiene mérito alguno si lo más importante se deja por fuera, que es la palabra de Dios. La gente dice, yo creo la palabra. Pregúnteles qué es lo que Dios dice en su palabra. Y ellos no tienen respuesta. O pregúnteles si ellos tienen su doctrina. Y ellos pueden decir, esto dice esto aquí. Pero no pueden ver la palabra de Génesis Apocalipsis por lo que es. Si usted lo conoce a él, usted conoce esto. Si usted lo conoce a él, usted conoce su palabra. Si usted tiene su espíritu, el espíritu que está en usted lo va a llevar a la palabra, porque el espíritu es la palabra. Cuando venga el espíritu de verdad, él lo guiará toda la verdad. Cuando venga el espíritu de la verdad, que es la palabra, él lo guiará toda la verdad, el espíritu de la palabra. Entonces, él y la palabra son uno. Entonces, encontramos estas cosas. La pregunta es, ¿cuántos hombres realmente han recibido el Espíritu Santo? ¿Y cuántos hombres que reclaman que lo tienen, no lo tienen? Porque ellos piensan que el Espíritu Santo es una sensación. La evidencia infalible de que un hombre tiene el Espíritu de Dios es que lo lleva a la palabra de Dios.
Amén, amén, amén.
No hay otra evidencia.
Aleluya.
Él se da cuenta a la persona qué es lo que tiene. Y entonces, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Enseñando, instruyendo, como dice la Escritura.
Aleluya.
Y corrigiendo. Y instruyendo en justicia para que usted venga a la justicia de Dios. Jesús le dijo a Juan, a nosotros nos es necesario cumplir su justicia, cumplir su palabra. No, otra palabra, ¿por qué le dijo a Jesús a Juan eso? Ellos eran los dos testigos.
Amén.
Juan el profeta precursor y Jesús el precursado, y los dos estaban ahí para testificar de la palabra de esa hora.
Amén.
Y digo, a nosotros nos es necesario cumplir estas cosas. Entonces, ciertamente, entonces vemos aquí, le dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre.
Amén.
Y este pan, hermano, es la revelación de él.
Amén.
Como lo hemos hablado en el libro del Apocalipsis, hay un alimento que es dado. Ese alimento no pudo haber existido hasta que ese ángel fuerte descendió del cielo.
Amén.
Ese alimento no pudo existido hasta que el Cordero tomó el libro y quitó los sellos y lo reveló por un profeta. Porque la Escritura nos dice, es necesario comer ese libro que está abierto. No un libro sellado. Si ese libro está sellado para usted, ¿cómo se lo va a comer? Yo sé que Dios abrió ese libro, pero eso no quiere decir que usted sabe lo que ese libro abierto es. Es una revelación, estaba aquí sellada en la revelación, sellada de Jesucristo, que Dios está interesado en que usted la reciba. Jesús estaba interesado que estos hombres pudieran entender quién era para alimentarse de su revelación de su día. ¿Por qué estoy diciendo eso? Yo no voy a agarrar un pedazo de carne, espérate, vení para acá, que tengo un cuchillo aquí, y lo voy a poner aquí en la frigidera a ver a qué sabes. Él no está hablando del mensaje que él tenía.
Amén, amén.
Que los que comieran esa palabra, que oyeran lo que él estaba diciendo.
Amén.
Él estaba tratando que ellos oyeran su palabra.
Amén.
Correcto.
Entonces, él, esto es lo que es. Mira Apocalipsis, Apocalipsis 10. Es un libro que hay que comer.
Amén.
Un libro que un tiempo estuvo sellado, durante edades estuvo sellado. Nadie podía alimentarse de esta palabra, nadie.
Amén.
Dios no permitió que nadie más la comiera en ningún otro tiempo, pero Juan, en la visión que es este día, porque Juan fue traspuesto a este día, no que Juan vivió en este día, pero él fue viviendo en aquel tiempo, vino a ver este día lo que era. Entonces Juan está representando una gente hoy que iba a vivir aquí en este tiempo, cuando este libro iba a ser dado en realidad, cuando este séptimo ángel iba a estar en la tierra y cuando ese otro ángel iba a descender, y de ese otro ángel había que comer el libro, y ese otro ángel es Jesús envuelto en una nube.
Amén, amén.
Con la coide sobre su cabeza, es su espíritu que está aquí hoy.
Amén.
Hablando de estas cosas, tratando de que podamos comer de esto. Por eso estamos hablando de estas cosas, para que usted se lo pueda comer.
Claro,
y ahora, ¿cómo se lo va a comer si estas cosas para usted están selladas? Estos hombres que Jesús los llamó a comer, de él no pudieron comer, de él dieron dura esta palabra y se fueron. Ellos no festejaron de ese pan.
Señor,
porque ellos no estaban interesados en lo que él estaba diciendo. Ellos andaban con él mientras habían milagros, mientras él mismo les dijo: ustedes me siguen a mí porque yo les di de comer. Habían beneficios, tal vez venía el cheque de cierto lugar cada mes. Y eso es lo que ellos estaban interesados. Pero a la hora de la palabra, ellos no estaban interesados. Ellos no comieron ese pan, pero los apóstoles comieron ese pan.
Amén.
Los apóstoles manifestaron que comieron ese pan porque la vida de Jesús ahora estaba en ellos.
Amén, amén.
Y las obras de Jesús ellos hicieron. Usted llega a ser la palabra a medida que usted recibe la palabra.
Amén.
Usted llega a ser la palabra a medida que usted come la palabra.
Amén, amén.
Porque uno es lo que come. Imagínese cuando una mujer está embarazada en su vientre. Y claro, ella está alimentando no solo su cuerpo, alimentando el niño que está en ella. Ella come la tortilla y la tortilla tiene nutrientes y se convierte en sangre, y esa sangre convierte en célula. Ella come el frijol y el frijol se convierte en sangre, y la sangre forma más células. Come carne, se convierte en sangre, y la sangre forma más células. Ese niño es la expresión de lo que ella comió. Si ella se alimenta mal, el niño sale mal del vientre. Uno es lo que come, los científicos dicen. Ay, usted va a comer basura y va a ver lo que va a terminar usted. Si usted come basura espiritualmente hablando, usted va a ser basura espiritual.
Amén.
Sí. Amén.
Es que así es de sencillo.
Amén.
¿Eh? Y entonces, miren aquí en capítulo 18, la voz del que oí del cielo otra vez, habló otra vez conmigo y dijo: ve y tome el librito que está abierto. Ya no está un libro sellado. En la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, que es Cristo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Había que comerlo. Esta palabra que ahora ha sido revelada.
Amén, amén.
Dios no abrió estas cosas que otros no pudieron ver en otras edades. Aquí estaba escrito todo el tiempo. Lo que pasa es que los reformadores las pasaron por alto. ¿Por qué, hermano? La iglesia, después de 1000 años de oscurantismo, muchas de estas verdades las perdieron. Se necesitó la revelación de la persona de Jesucristo. Él tuvo que venir. Él tuvo que abrir la escritura a ellos para que entendieran quién era este Dios y el plan de Dios. Los apóstoles tenían eso fresco en su corazón. Pablo tenía esa revelación en su corazón. Pero 1000 años de oscurantismo después de todo eso, esa revelación que ellos tenían de cómo ver las escrituras y cómo entenderlas y el significado que tenían, se perdió. Y hoy en día la iglesia está igual que Israel cuando Jesús vino a ellos la primera vez. Ellos no conocen las escrituras. Tienen la letra, pero no la pueden interpretar, no la pueden colocar. Esto significa esto y esto significa esto, porque perdieron la enseñanza. Dios tuvo que venir con la real enseñanza. Dios tuvo que abrir estas cosas y darle el significado y mostrar por qué bautizamos en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta suprema deidad? ¿Cómo Él es la palabra que vino a ser carne? Y luego empezamos a ver todas estas doctrinas importantes de la Biblia, de la cual nosotros comemos, para entender quién es este Dios.
Amén.
Y luego entender qué parte tenemos dentro de este Dios. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? La Biblia nos dice. La Biblia decía quién era Juan. La Biblia decía quién era María. La Biblia decía antemano quién era Moisés. Todo eso está aquí. Y entonces, cuando el libro es abierto, cuando viene la enseñanza genuina de estas cosas, usted se puede alimentar de ella. Por eso Pablo dijo, la Escritura está inspirada y útil para enseñar, para redimir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre Dios sea perfecto. Entonces, es la palabra, tiene virtud. Es igual que la palabra tuvo virtud en Génesis. El mundo estaba en caos, estaba en oscuridad, era terrible. Pero Dios lo primero que hizo es hablar su palabra. Y entonces dije, come el librito. Y me dijo, tómalo y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Claro, la palabra adentro trae amargura, trae persecución, trae problemas. Porque cuando tú recibes la palabra, todo el infierno viene contra ti.
Amén.
Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce mi boca como la miel, pero cuando lo he comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿Ven? Otra vez, ya hubo una vez en el séptimo ángel, pero ahora es otra vez, ¿verdad? Porque él tuvo ministerio siete veces alrededor del mundo con este testimonio. Este dijo el hombre siendo revelado.
Amén, venga,
el mismo Cristo que se reveló en la mañana, ahora revelado en la tarde. Pero la gente está viendo lo que este Dios es, como lo vieron los apóstoles. Dios refrescando la visión que se perdió después de mil años de oscurantismo. ¿Me entiende? Y esto espero otra vez.
Señor, gracias.
Otra vez. En ese arco, otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y la Biblia dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. O sea, un ministerio de testimonio que irá aún a los perdidos. Ya no para salvación, sino para testimonio. Y entonces encontramos estas cosas. Pero ¿cómo es? Tenemos que comerlo, comer esta palabra, alimentarnos de ella.
Gracias,
recibir
gracias.
Este gran pan de vida que descendió del cielo. Recuerde, Él descendió del cielo
sí,
una vez.
Perfecto.
Aquí en Apocalipsis 10, como Él dijo en San Juan 6, yo descendí del cielo.
Aleluya.
Aquí de nuevo, vi un ángel fuerte descender del cielo. Esa es la palabra.
Sí,
no hay otro. La palabra revelada,
gracias,
primero
Señor.
La forma de su profeta, ahora la palabra revelada a nosotros aquí. Para que lleguemos a hacer la palabra.
Aleluya.
Entonces encontramos estas cosas. Jesús en su ministerio en San Juan 6, enseñando a la gente, cuando Él entró a la parte de decirles que tenían que comer la palabra que Él estaba dándole, le dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron. Ellos no estaban interesados en el mensaje. Ellos andaban ahí mientras había favoritismo de señales, y partió el pan, y habían milagros. Ellos andaban ahí. Miren acá abajo, en el capítulo 60. Versículo 60 del 6, para ahorrar tiempo. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede vivir de estas cosas? Para ellos era difícil decir que este hombre, y vos sos el único que tenés la verdad,
gracias,
pues.
Señor, gracias.
¿Y acaso vos quién te crees? Pero Dios ya había identificado quién él era. Esta gente realmente no creía. ¿Ve? Y le dice aquí, sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues que él, si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Hablando de la palabra, no está hablando de comer la carne, está hablando de comer la palabra, es Espíritu y es vida.
Amén.
Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ellos no creían. Ah, mientras estaban las señales y andaban, pero ¿por qué no creían? Porque no creían el mensaje.
Sí.
Ellos no decían, ay, no creemos en Dios. No. Hoy en día la gente, todo el mundo dice que cree en Dios. Pero cuando se viene a creer como Dios está revelando la palabra, ese es otro cuento.
Sí.
Ellos van a creer, cuando piensan de Cristo, piensan en un cuadro bonito ahí, ¿verdad? Lo quieren tener en la sala de su casa, ahí está el barbudo, ¿verdad? Es Cristo para ellos. Pero eso no es Cristo. Cristo es la palabra.
Perfecto.
Él siempre ha estado velado, de manera que el ojo natural no lo puede ver, lo va a ver el ojo espiritual por la palabra que está atrás del velo. Solo así lo van a ver. Recuerde, la palabra siempre estuvo velada. Estuvo velada de Moisés. Estaba velada de Moisés hasta que Moisés reveló el mensaje. Recuerde, Moisés subió a la cima de la montaña, ¿verdad? Moisés entró dentro del pilar de fuego y cuando bajó, se puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué puso un velo sobre su rostro? Porque él tenía la palabra para ellos. Pero después de que Moisés habló la palabra y esa palabra fue puesta atrás del velo del tabernáculo, Moisés se quitó el velo porque ahora la palabra estaba velada adentro.
Sí, amén.
Ya la había hablado. Y después de que la habló, y lo mismo aquí es hoy en este día. La palabra estaba velada en el mensajero, pero después de que la reveló, ahora la palabra tiene que estar velada en otra cosa, en el templo de Dios. Entonces vemos lo mismo aquí, ¿verdad? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. La gente dice, yo creo en Jesús, pero no creen en su enseñanza. No creen en su testimonio. Entonces la pregunta es, ¿en qué Jesús cree? Hay miles de Jesús. Pero solo hay un Jesús, el Cristo, que es la palabra.
Sí, amén.
Solo
perfecto,
hay uno. ¿Verdad? Y entonces dice aquí, y digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos se fueron. ¿Por qué se fueron? Por lo que les enseñó, por lo que les habló. La diferencia entre el creyente y el incrédulo no lo produjo los milagros, lo produjo la palabra.
Gracias.
La diferencia hoy entre el creyente y el incrédulo. Gracias. Hermano, gracias. Mucha gente fue sanada, mucha gente vio milagros, pero ellos no creyeron la enseñanza del mensajero. Lo mismo nos dice Pablo, lo mismo hoy. ¿Ve? Ser bendecido por un milagro no quiere decir que tú crees.
Sí.
Es como pensaba hoy en la mañana. Belleza puede ser manchada en cualquier momento, desfigurada, pero carácter jamás. El carácter no. El carácter permanece. Belleza no. Porque belleza. Cuando Israel escogió a un rey, escogieron por belleza a Saúl. Pero cuando Dios escogió al rey, escogió a David por su carácter. Dios no está en belleza, Dios está en carácter.
Amén.
Y entonces encontramos estas cosas. Encontramos, ve que
aleluya.
La diferencia está. Igual fue con Israel en el desierto. Miren Hebreos, terminemos ya con esto porque ya la mañana, la noche se nos fue. En Hebreos 3, todos vieron milagros. Todos saborearon de los milagros. Todos fueron beneficiados por los milagros. Pero no todos creyeron. Solo dos creyeron el mensaje. Entonces no quiere decir que ellos eran creyentes. Porque hermano, había milagros en el desierto. Ahí estaba el pilar de fuego, comieron agua, bebieron agua de la roca. Maná natural que cayó del maná, comida de ángeles, comieron para sustento natural. Y todas las cosas que ahí estaba el gran médico en la forma de Moisés, que hubo sanidad, sus vestidos nunca se envejecieron, sus calzados nunca se desgastaron. Ellos no se enfermaron, se enfermaron. Ahí estaba Moisés para traerles sanidad. En el botiquín de Dios tenía Moisés el botiquín de Dios. Pero eso no los hizo creyentes. Porque le dice que ellos no creyeron. Y porque no creyeron, no entraron. ¿Y por qué no creyeron? Porque no oyeron el mensaje de Moisés. Y Dios no lo juzgó por los milagros, lo juzgó por el mensaje de Moisés. El mensaje de Moisés los condenó a ellos. Leámoslo y ver si no es cierto. Hebreos 3. Vamos a leer en el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si eres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Ellos no sabían para dónde iban. Ellos vivieron sin liderazgo, porque no oyeron esa voz. Y le dice aquí, por tanto juré mi ira. Y dice, y no han conocido mis caminos. ¿Por qué no conocieron sus caminos? Porque no oyeron el mensaje, no oyeron la palabra, endurecieron su corazón contra la voz de Dios. ¿Eh? Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para no creer, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios hoy, Dios tiene una voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues no sea que teniendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. El problema de ellos, que no estaban alineados, con, no abrieron su corazón al mensaje. Ellos andaban con los milagros, hicieron grandes cosas Dios por ellos. Grandes milagros fueron hechos, pero la voz, ellos no estaban interesados en la voz. Pero Pablo dijo, si oyeres hoy su voz, no hagan como ellos hicieron, que no oyeron. Y Dios se disgustó con ellos y no entraron en la tierra. Entonces encontramos eso, ¿verdad? No era tanto los milagros, pero era oír y creer. Fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y luego nuestro tema que tomamos aquí en Timoteo, que dice Pablo, toda la escritura es inspirada, es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra se usa para eso. Para eso se trae un mensaje. Aleluya. Para traer al hombre a ese lugar donde él pueda creer y Dios pueda usarlo.
Aleluya.
Si yo no sé lo que Dios quiere de mí, ¿cómo voy a agradarle? Si yo no sé lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo lo voy a recibir? Y la única manera es que yo oiga esto. Aleluya. Un mensajero genuino de parte de Dios nos revela estas cosas. Perfecto. Para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos quién es este Dios y qué es lo que nosotros somos en Él como hijos. ¿Ve? Si la sangre fue derramada para mí y eso se derramó 2000 años atrás, ¿cómo puedo recibir los beneficios de esa sangre hoy? ¿Cómo sé yo que esa sangre es igualmente poderosa como fue derramada ya en este día? ¿Cómo puedo hacer la mía? ¿Cómo puedo tomar eso y limpiar mi alma hoy? A ver si hay alguien aquí me puede contestar. Gente que se llama grandes cristianos que no tiene la respuesta. Es cuando realmente Pablo dice que la sangre rociada hoy habla mejores cosas que la sangre de Abel. Que la sangre de Cristo está hablando. Y para que la sangre de Cristo tiene que tener una voz para hablar. Y si Él habla, es la voz de Él, es la palabra, es el Espíritu. Amén. Pero ¿dónde está esa voz? El Espíritu y la esposa.
Amén.
Dicen de
Él. Amén, amén, amén.
Porque ve, la gente no ve eso así. Ellos dicen, oh, la sangre de Cristo. Pero de la Biblia dice que la sangre de Cristo habla mejores cosas.
Amén.
Sí, amén.
¿Y dónde está hablando? Porque Dios le dijo, a ver, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo lo he escuchado. La sangre de Abel clamaba venganza contra Caín.
Sí.
Pero Pablo en Hebreo dice, la sangre rociada de Jesús habla mejores cosas que la sangre de Abel. Y si la sangre va a hablar, tiene que tener una voz.
Sí, amén. Amén, amén.
O es muda la sangre. Es mudo si usted quiere ser sordo, pero la sangre tiene una voz. Y aquí está la palabra.
Amén.
¿Ve? Por eso el mensaje de Lutero, siendo la voz de Dios para ese día, era la sangre para ese día. El mensaje de Wesley, siendo la voz de Dios en ese día, era la sangre para ese día. Y recibirla era justicia. Hoy en día la sangre, la voz de Dios hoy, este mensaje que Dios nos ha dado hoy, que es la voz del Espíritu hoy, es la sangre para este día, es el mensaje de Dios. No hay otra manera. Dios no le da nada a un hombre hasta que él acepte estas cosas. Hasta que él está dispuesto a dejar sus maneras y tomar la manera de Dios. ¿Ve? A Israel no se le podía atribuir justicia a ninguno. ¿Ve? No por reconocer que en Cristo había algo, sino por dejar lo viejo y abrazarlo a él. Ellos tenían que morir a todo, su vieja religión, a su vieja creencia, a sus viejas ideas que tenían en la escritura, morir para poder abrazar eso. Y cuando ellos están dispuestos a hacer eso, entonces Dios está dispuesto a bendecir al hombre. Pero el hombre que no está dispuesto a reconocer y negarse y decir, yo estoy equivocado, yo he vivido de esta manera, pero Dios me llama a vivir de esta manera, y entierra todo eso para ahora caminar en nueva vida, en nueva luz. Si no está dispuesto a hacer eso, esto es en vano. Porque decirlo, yo lo reconozco, yo sé que es verdad, yo sé que ese vaso de agua fría es bueno, está en la mesa, me puede saciar la sed. Pero reconocerlo es una cosa y tomarlo es otra.
Amén.
Sí, amén. Y mucha gente reconoce que este mensaje es verdadero, pero la cosa es estar dispuesto a tomarlo. Porque, hermano, muchas veces Dios nos demanda morir a nosotros mismos.
Amén.
¿Verdad? Pablo, él no se avergonzó de decir de lo que había sido en la edad pasada. Cómo había sido perseguidor de la iglesia y todo lo malo y el error en que estaba. Él no se avergonzó de confesarlo, no se avergonzó y murió a eso. Dijo, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando Pablo estuvo dispuesto a eso, Dios estaba dispuesto a usarlo. Pero un hombre, hasta que no llegue en esos terrenos y confiesa su mal y reconoce que está equivocado y abrace el camino de la vida, Dios no puede hacer nada por él. Piensen estas cosas, perdonen.
Amén.
Que tomé mi tiempo, pero nosotros no podemos conocer a Dios si no por eso.
Amén.
No importa lo que usted haga, Israel, ahí estaba Jesús delante de ellos, estaba el Dios vivo delante de ellos, pero no lo vieron. ¿Por qué? Porque no conocían esto. Ahí estaban tres personajes en la cruz del Calvario, tres siendo crucificados, y uno era el ungido de Jehová, uno era el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿De qué les sirvió esa sangre que estaba ahí para ellos? Porque para ellos era un hombre cualquiera. Pero si hubieran ido a las escrituras y han dado cuenta que él era Emmanuel, nacido de la Virgen. Que él era ese hijo que nos es nacido, que era llamado el Padre Eterno, el Dios Fuerte, el Príncipe de Paz, como dijo Isaías. Si hubieran visto lo que él era por las escrituras, esa sangre hubiera tomado efecto en sus vidas. Pero de nada les sirvió porque no sabían quién era. Ellos estaban velados a él por las ideas religiosas que tenían. Y las mismas ideas religiosas que hoy tiene la gente de ese Cristo y lo que él es, les ha impedido recibir vida. Ellos piensan que Cristo es un hombre que está en un cuadro, hay una foto. Que es el Dios que ellos sirven. Y dicen, oh, la palabra. El diablo la citó, hombre. El diablo se la citó a Jesús. Pero él la citó por conocimiento mental. Eso no significa que él es salvo o esto. Usted tiene que tener la revelación de él. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne y sangre. Mi Padre te lo ha dado a conocer. Y sobre esta roca de la revelación de mí, y él es la palabra, yo voy a edificar mi iglesia. Un creyente está fundado en la revelación de esto. De lo que está escrito aquí. Para él, para hoy, para su día. Ese es el fundamento cristiano. Si un hombre no tiene eso, no tiene nada. Él puede tener un montón de dinero en las bolsas. Puede tener oro en esta y diamantes en esta. pero no vale nada sin esto.
Amén, amén.
Y un montón de gente está vacía, hermano, pero vacía, y da lástima decirlo. Pero otros, yo veo que la palabra hizo algo por ellos. Veo cómo los está tocando, los está cambiando. Hay algo en ellos que, Señor, yo quiero más. Hay algo en ellos que, Señor, ¿sabes qué? Eso a mí me interesa. Yo realmente estoy decidido, estoy dispuesto. Hay algo aquí que me ama, me toca, me llena, me satisface. Me hace sentir diferente cuando la palabra viene.
Aleluya.
Me eleva. Hay algo ahí.
Gracias.
Y usted empieza a sentir eso y dice, papo, es Dios lidiando contigo.
Amén.
Piensa en estas cosas. Dele lugar a la palabra de Dios, hermano, al corazón suyo. Dele lugar a Dios, que Dios toque la puerta y haga algo por usted. Quiero agradecerle al Señor, ¿verdad? Quiero decirle especial a hermano Juan y su esposa que abrió el lugar aquí. Bien hermoso está hermano Juan, de veras. Y confío que aquí en este lugar la persona, el invitado de siempre sea la persona de Jesucristo, ¿verdad?
Amén.
Y cuando tenga necesidad, Él esté aquí presente para proveerles tanto el pan en la mesa como cualquier necesidad que tengan, especialmente el espiritual.
Amén.
Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias.
Gracias,
Padre. Oh, te agradecemos.
Gracias, Señor.
Padre, te pedimos, Señor, que continúes con nosotros.
Sí, Señor.
Yo
sí,
sé que Señor. Tú dijiste, no los voy a dejar huérfanos.
Gracias, Señor.
Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos consuela, Señor, de que tú estás aquí hoy. Estás con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Bendice de nuevo, te lo pido, este hogar, el hogar de la hermana Angelita, sus hijos, todos. Gerson, su hogar, Señor. Y hermano Roberto aquí, Robertín, y cada hermano, cada hermana aquí. Padre, yo sé que todos te necesitamos. Que pueda cada hogar nuestro tener una puerta abierta para ti, Padre. Cada vida nuestra ser una puerta abierta para ti.
Sí, Señor, sí, Señor.
Donde tú te sientas, Señor, bienvenido. Donde tú tengas acceso a cada parte de nosotros. Te agradecemos, Señor, por considerarnos en esta edad final. Tomarnos en cuenta cuando el mundo entero está en la condición que está. Tú nos tomaste en cuenta. Y todo esto que ha sido hecho por nuestra causa. Para que podamos creer y podamos encontrarnos contigo y podamos manifestarte a ti en esta edad oscura. Señor, tú lo has hecho por tus hijos. Así lo hiciste en todas las generaciones. Y Señor, hoy nos tomaste en cuenta. Cuando estamos lejos, perdidos, Señor, como una aguja en un pajar, pero nos encontraste, revelaste tu voluntad, tu palabra, Señor, nos estás alimentando de este libro abierto, Padre, que a medida que comemos, llegamos a hacer la palabra. Bendícenos, ayúdanos, perdona nuestras fallas, Padre. Señor, ayúdanos a servirte con el esmero que mereces, con la devoción de nuestro corazón.
Sí, Señor.
Si algo está carente en nosotros, Señor, ayúdanos a verlo. Si algo hay que rendir, ayúdanos a verlo y ponerlo, Señor, delante del altar hasta que el fuego lo consuma. Y ahí seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Cantemos ese cántico. Venimos a adorar a Jesús y luego nos despedimos.